María Alejandra, ponte en las ruedas de otro buenas tardes y personaje del día.
A veces pienso que Otto Germana se inspiró en el doctor Cristo, pero yo no tengo mucho que opinar. Gabriel, muy buenas tardes para usted, para los oyentes, a los compañeros de La Luciérnaga. Pues Colombia sigue registrando las reacciones sobre la decisión de la Corte Constitucional alrededor de la despenalización del aborto. Y como estamos en campaña, este es un tema que puede volver a polarizar el país y que se puede convertir en uno de esos asuntos que apelan pues no solamente a las creencias religiosas, que por supuesto están de por medio en la evaluación de lo que significa la interrupción del embarazo, pero también en esa dicotomía o en esa dualidad de la izquierda y de la derecha. Sin embargo, veamos las reacciones que han tenido los candidatos presidenciales. Sergio Fajardo, de Centro Esperanza, apoya la decisión de la Corte por tratarse de un asunto de salud pública. Dice, las mujeres tienen capacidad de decidir sobre sus cuerpos y lo que necesitan es que los procedimientos sean legales, seguros y que no les representen ningún riesgo. Juan Manuel Galán celebra la decisión de la Corte. Alejandro Gaviria dice que es un triunfo de las mujeres en Colombia y de la sociedad civil y también de la salud pública. Alejandro Char dice que el alto tribunal reconoce una realidad que estamos viviendo los colombianos y señala además que se le tiene que brindar apoyo y acompañamiento a las mujeres. Bien. En especial, dice Char, las que tienen menos posibilidades. Francia Márquez, por supuesto, le agradeció al movimiento Causa Justa que interpuso la tutela que culminó con esta decisión de la Corte de la que hemos hablado en estos días. Gustavo Petro felicita también a las mujeres por ganar una lucha que las criminalizaba y mataba. Eso es entre comillas. Enrique Gómez, del Movimiento Salvación Nacional, de la derecha y del conservadurismo, asegura que el aborto es el asesinato de un niño indefenso y que la Corte no debe legislar, pues una tarea del Congreso y no al aborto, sostuvo. Oscar Iván Zuluaga dice que la Corte Constitucional no debe sustituir al Congreso de la República en un tema tan sensible como el aborto. Esa es la decisión vieja sobre si la Corte legisla o no. David Barguil, de los conservadores, también dice que la despenalización hasta la semana 24 de gestación no la comparte. Federico Gutiérrez y Aide Lizarazo, del equipo por Colombia, también se oponen a este fallo. Y terminemos con el presidente Iván Duque, dijo que no estaba de acuerdo con la despenalización del aborto hasta la semana 24 y que 5 personas, dice él, no pueden tomar una decisión que en últimas le corresponde al Congreso de la República. Cuando habla de esas 5 personas, está hablando de 5 magistrados de la Corte Constitucional, que es la forma como ese tribunal toma las decisiones.
También Claudia López, a través de su cuenta en Instagram con videos, claro, está celebrando, apoyando a las mujeres. Aquí Melquisedec con las buenas tardes, pues hay dos posiciones. Los que apoyan el aborto, los que no apoyan, los que están en contra y los que dicen, sí apoyamos el aborto, pero esos 6 meses, esas 24 semanas suenan excesivas para poder llegar al aborto. Buenas tardes, Melquisedec.
Gabriel, muy buenas tardes para usted, para todos los oyentes, gracias por estar con nosotros de nuevo. Sí, el punto focal de esta discusión es esa prolongación que ha hecho la Corte Constitucional de esas 24 semanas, que marcan además a Colombia como uno de los países donde se ha dispuesto esa inimputabilidad, es decir, la no existencia de delito para efectos del aborto a esos 6 meses.
Lo interrumpo un poco. Tuve la oportunidad de conversar con gente de la Corte, allegados a ellos, preguntando precisamente por qué llegaron a la cifra. No tengo detalles, pero sí de las 24 semanas, pero sí tuvieron criterios médicos, reuniones con médicos, con sector, con organizaciones, y por eso llegaron a esas 24 semanas.
Y ahí hay uno de los problemas frecuentes que ha tenido la Corte Constitucional, Gabriel, y es que las sentencias se conocen a través de boletines de prensa y no de la sentencia en sí. Nos quedamos esperando, no sabemos cuánto tiempo más, hasta que la Corte nos entregue el texto completo para analizarlo justamente en uno de esos aspectos que debería ser el sustento científico. Esta no es una discusión moralista, esta no es una discusión política, debe ser una discusión a la luz de la ciencia y por supuesto también a la luz de los derechos fundamentales de las mujeres, que ya la Corte le había reconocido en el 2006 las 3 circunstancias específicas bajo las cuales no habría delito. Ahora bien, tenemos por supuesto un elemento esencial de la discusión, y es que estamos sobre el tema que quizás es más sensible para el país y en el que según las encuestas, la opinión mayoritaria de los colombianos es en contra de una decisión como esta. Por supuesto, las decisiones de las Cortes no se toman por mayoría ciudadana, se toman por esos criterios jurídicos y también científicos. Ahora, como no conocemos el texto final, tenemos es un largo comunicado de prensa que ha dejado muchas dudas, especialmente de lo que fue la actuación del conjuez Osa, que fue el hombre que determinó la resolución de este asunto, porque termina 5-4. Parece bastante confuso, por lo menos lo que publicó la Corte, de cómo fue que este conjuez tomó su decisión. Ya estamos hablando también de referendo, de reformar la Corte, la Carta Política. Es un tema central de campaña, pero no hay que olvidar, uno, que se apruebe o no, o que se elimine o no, el delito no implica que sea obligatorio o no. El aborto es voluntario. En parte también es responsabilidad del Congreso no ajustar el nuevo contexto a la ley penal. El Congreso ha sido renuente a meterle la mano a muchos temas como este, y la Corte termina tomando decisiones que en sano juicio deberían ser...
Pero la tutela llegó a la Corte. Sí, es decir, realmente le tocaba a la Corte fallar la tutela.
Sí, termina fallando la tutela. ¿Y por qué llega la tutela? Porque el Congreso no ha discutido ni ha votado dentro del Congreso sobre este tema. Y finalmente hay que decir, esto debe llevarnos también a mejor y mayor educación sexual, a control de natalidad y apoyo a las mujeres, especialmente a las menores. Aquí comentábamos hace unos días, más de 800 niñas menores de 14 años embarazadas el año pasado.
Hoy tuvimos un especial en Caracol Radio, una investigación periodística sobre los laboratorios clandestinos o las clínicas clandestinas de abortos. Orlando Villar, buenas tardes.
Buenas tardes, Gabriela, a los oyentes de La Luciérnaga en Caracol Radio. Laboratorios que operan, Gabriela, además, en las narices de las autoridades, al lado de Profamilia, en la calle 34 con Avenida Caracas. Usted encuentra entre esa calle, entre la Caracas y la carrera 18, algunos laboratorios que ofrecen ecografías, servicios de maternidad, pero lo que realmente ocultan es este peligroso negocio de los abortos clandestinos. Estuvo Alexei, del Servicio Informativo de Caracol Radio, verificando personalmente qué era lo que ocurría. Hay tarjeteros que ofrecen esos servicios de ecografías, pero cuando la gente pregunta si es la posibilidad de un aborto, efectivamente los conducen a estos sitios clandestinos, sin saberse qué medidas sanitarias tienen, qué clase de médicos serán los que operan allí, cuál es el riesgo de las madres que entran a practicarse algún tipo de las mujeres.
¿Por qué no fueron a Profamilia?
Porque hay una situación, y es que salen de Profamilia y precisamente las abordan allí. ¿Por qué? Porque en estos sitios no tienen en cuenta ni las semanas que se tienen o que se deberían tener en cuenta por parte de la Corte, ni tienen en cuenta ninguna de las exclusiones. Simplemente deben tener los 400,000 pesos que les cobran allí para poderse practicar el aborto.
Bueno, seguiremos con este tema hablando hoy aquí en La Lucierna y, por supuesto, en el servicio informativo de Caracol sobre estas investigaciones. Esta es la cruda realidad y también está la ficción de La Lucierna.